COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos hablando aquí en Mediodía COPE con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Hablábamos en Herrera en COPE de lo que ha dado de sí este 2024. Hablemos ahora de futuro. Récord en tráficos en el puerto exterior, que seguro que esto se verá incrementado en el futuro con la conexión ferroviaria. ¿Qué obra queda por hacer todavía de esa conexión ferroviaria?
Bueno, queda, ¿eh? Es decir, estamos excavando el túnel. Este año hicimos cales parciales. El cale es cuando ves la luz del otro lado, vas excavando por
la
los dos.
La luz al final del túnel.
Eso es, cuando se encuentran los dos lados, van excavando los dos lados y se ve la luz, ¿no? Y esperamos hacer en las próximas semanas ya, en enero, febrero, como muy tarde, yo creo que va a ser enero, porque esto depende, no es una cosa matemática, pero contamos con hacer el último cale de la salida norte, es decir, que ya vamos a poder hacer la totalidad del recorrido por el túnel. De alguna forma se completa ese túnel hacia la salida norte, que es la que va a quedar operativa ahora. Entonces, hemos adjudicado también la obra interior, ya está en obras dentro del puerto, ya se ve cómo están empezando las obras dentro del puerto, que era una segunda contrata distinta, y vamos a adjudicar próximamente, ya está licitado, el centro de mando y maniobra, que es toda la parte tecnológica, que son 5 millones de euros, ¿eh? Es decir, que en total, pues esos 160 millones de euros, 157, que están muy avanzados, que esperamos que en el 2026 esté completa la obra, y efectivamente, cuando esté completa en el 2026, nos va a permitir trasladar la totalidad de los graneles que aún están todavía en el puerto interior, especialmente cereales y cementos, pero también el etanol que viene de Curtis, trasladar todo eso al puerto exterior, con lo que seguiremos incrementando esos tráficos, pero a la vez tren nos va a permitir llegar un poco más lejos de lo que llegamos con los camiones, y entonces traer mercancías que a lo mejor económicamente antes con camión no daban bien los números, iban a otros puertos, ahora podrían venir hasta Coruña, especialmente buscando la fantástica logística que los operadores están haciendo en Langosteira, con cintas electrificadas, con unas naves de última generación, con lo último en tecnología. La ventaja también de haber hecho un puerto nuevo es que las instalaciones son nuevas y se han hecho con la última tecnología. Bajan del barco directamente a unas cintas que ya las pesan, las distribuyen, las cargan en los almacenes y son capaces de llevarla hasta el tren. O sea, es un lujo ver cómo todo eso se mecaniza, reduce mucho la huella de carbono y hace mucho más eficiente al puerto, porque el barco se descarga mucho más rápido y por lo tanto se hace más competitivo nuestro puerto. Por lo tanto, esperamos seguir creciendo. Todos los operadores nos están pidiendo nuevas naves. Todos están construyendo naves ahora y todos nos piden nuevas naves. Eso quiere decir...
Se nos va a hacer corto.
No, ya está corto. Esta es una cosa que nadie esperaba oír, pero es verdad que si uno visita el puerto exterior, aún ve mucho suelo libre, pero por dos razones. Una es que la tramitación de todos esos proyectos lleva años, por desgracia, porque las tramitaciones, sobre todo ambientales, son lentas, pero tenemos la amplia mayoría solicitado con aval bancario presentado. Quiere decir que no es que yo pida un suelo, es que presento un proyecto técnico solvente y pongo un aval bancario en millones de euros para pedir el suelo. Es decir, que en esa fase tenemos ya prácticamente el suelo muy avanzado. Por eso estamos trabajando con las empresas e intentar que la actividad que no es portuaria al 100% se coloque en el entorno metropolitano, pues un poco lo que hacemos con Vertex en Curtis. Van trenes de maíz y vuelven trenes de etanol, de tal forma que la mayor parte de la instalación está en Curtis, en este caso, y nosotros hacemos la última logística en el puerto. Esto son una forma de ser muy eficientes con el suelo, y esto es un poco en lo que estamos. Pero evidentemente, el puerto sigue creciendo y esperamos que sobre todo hay dos grandes mundos. Uno es el granel líquido, que en el 27 va a estar allí al 100%. Ahora solo llevamos los crudos, la gente se cuenta, viene el petróleo, el crudo, se refina en la instalación industrial de Repsol y salen productos elaborados, las gasolinas, los gasoiles y otros productos. Entonces, esos productos elaborados todavía están saliendo por el puerto interior. a partir del año 27 saldrán por el puerto exterior y también tendremos ahí otro pico de crecimiento grande. Y luego los cereales. Estamos ahora mismo siendo un poco la Tarragona del norte. Tarragona es un macropuerto de cereal y ahora estamos ya nosotros, no sé, yo creo que ahora seremos segundos o terceros de España en cereal y vamos a estar cerca de los 3 millones de toneladas. Estas empresas que trabajan allí, todas están haciendo obras y todas nos piden nuevo suelo, o sea que la expectativa es buena.
¿Qué va a pasar con esto que tenemos aquí delante, que estamos viendo desde nuestros estudios, la fachada marítima?
Bueno, esto es otra de las grandes cosas, yo creo que para el 25, ¿no? En el 24 tuvimos una gran noticia, que es, yo creo que la firma de ese protocolo de todas las administraciones, yo creo que los coruñeses, pero bueno, toda la área metropolitana, pero los coruñeses en especial, estaban un poco ya cansados de las peleas y de líos entre administraciones. Y entonces, bueno, yo creo que es una gran noticia que 6 administraciones, todas las que tenemos alguna competencia en el ámbito, pues el Ministerio de Fomento, con ADIF, con Puertos del Estado, con la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la propia Autoridad Portuaria, 6 administraciones, nos hemos puesto de acuerdo para desarrollar conjuntamente toda esta zona. Y está funcionando muy bien el diálogo, está funcionando muy bien, por ahora es interno. Esperamos en las próximas semanas trasladarlo a la sociedad para que la sociedad también lo mejore, ese diálogo entre administraciones, entre técnicos, uh-huh. y lo mejore pues socialmente, un poco testar y contrastar que lo que entre todos hemos ido pensando coincide con lo que mayoritariamente la sociedad está de acuerdo, y que yo creo que sí, que decir que no estamos inventando la rueda, es yo creo que estamos recogiendo ya las demandas sociales, y en ese sentido esperamos contar con un apoyo mayoritario, nunca va a ser el 100%, pero sí mayoritario, para poder hacer un concurso de ideas durante el año 25 que planifique toda la zona portuaria al 100%, más la zona de Adif, más parte de la ciudad. O sea, es un estudio muy amplio que no quiere decir que no vaya a haber puerto. Todo lo contrario. Lo que se trata es de ordenar también la actividad portuaria para que quede lo mejor posible. Y de esta operación tiene que salir todo reforzado. Tiene que salir Adif y el transporte mejorado. Tiene que salir la ciudad mejorada. Y, por supuesto, tiene que salir un puerto más eficiente, más reforzado y mejor que el que tenemos. Si no salimos todos mejor, mejor no entrar en este entrar a este baile. Dará trabajo, será difícil, pero yo creo que es una ocasión de oro para que la ciudad ordene todo este frente marítimo. Lo haga con una previsión de futuro. Lo que vayamos a decir ahora no va a ser igual que lo que se haga dentro de 10 años, es evidente. Tú, cualquiera que haya trabajado en temas de urbanismo, pues las cosas van modificándose con los años. Lo importante es sentar unas buenas bases que nos permitan que dentro de 10, 15 o 20 años, cuando a los que les toque hacer la fase que les toque, pues esas bases sean consistentes e intentar acertar ahora para que luego no tengamos que cambiarlas dentro de 15 o 20 años. Y yo estoy muy optimista. Espero que este sea el año de ese diseño. Es verdad que la solución definitiva no la tendremos hasta el 26, por los plazos normales de cualquier concurso. Pero que ya pues tengamos debate en la ciudad, tengamos ya ideas sobre la mesa, tengamos cosas de las que hablar más concretas, y yo espero que con la satisfacción de la mayoría, que para eso trabajamos.
¿Qué le pide al 2025?
Pues yo creo que lo que todo el mundo, personalmente, salud y que, bueno, que las cosas, yo portuariamente casi diría que lo mismo, que las cosas sigan así.
Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, muchísimas gracias y por un 2025 lleno de sueños cumplidos.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí y desearle lo mejor a todos los oyentes de la COPE.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
¡Esas navidades en Lucente! ¡Te felicitamos! ¡Ay, fíjate! ¡Turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles!
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. ¡Porque Papá Noel compra en Lucente!
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Poco le duró la alegría a este caco del que te vamos a hablar. La policía ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza ocurrido en el Mango del Obelisco la madrugada del 25, es decir, la Nochebuena, la noche del 24 al 25. El hombre supuestamente rompió una de las puertas de cristal de acceso a este establecimiento y accedió al interior. Consiguió hacerse con varias prendas, cuyo valor era de unos 1.000 euros. La Policía Nacional consiguió localizarlo minutos después, oculto entre la vegetación de la Marina. Con él llevaba una mochila con los objetos sustraídos. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía. Y menudo susto, un autobús urbano de la línea 6 que cubre la ruta entre A Coruña y Meicendes se quedó encajado pasadas las 10:30 de esta mañana en el bajo de una vivienda de Meicendes. El conductor, que viajaba solo, sufrió una indisposición en la cabecera de la línea y chocó contra el inmueble. Tras ser atendido por los servicios sanitarios, fue trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al CHOAC, donde permanece en observación. Los bomberos desencajaron el vehículo. Y pocos cambios en lo meteorológico respecto a la jornada de ayer. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Último venres do ano e última fin de semana. Canto meteorolóxico, Carlos, que vamos ter estes días?
Bueno, pues no cresta de xornada poucos cambios. Seguimos con plena influencia anticiclónica. Pero mañá sábado achégase a Galicia un pequeno embolsamento de aire frío en altura. Isto aumenta a inestabilidade e aumenta así a nubosidade. O sea, un día de ceos parcialmente nubrados, de pouco vento novamente, gaña, eso sí, con 20 sur o vento, baixan un poquinho as temperaturas, únicamente agardamos unha chuvia feble no extremo norte da provincia, tamén na área de Fisterra, no oeste, pouco probables chuvias, por lo tanto, cheguen a Coruña, en todo caso, de chegar serían chuvias de carácter moi feble. O domingo iremos á inversa, volve a aumentar a influencia anticiclónica, será novamente un día de tempo seco, tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas máximas de 14 graus sábado e domingo.
Bo tempo para rematar o ano tamén ou é pronto para dicilo?
Sí, todo apunta que ese novo anticiclón que chega o domingo manterase tanto luns como martes, ainda que o martes dará mostras de debilidade. Os días, tanto luns como martes, prevense de tempo seco, poucas nubes, ceos despexados durante toda a xornada do luns, temperaturas semellantes ás da fin de semana, pero o mércores sí que o día 1, a ausencia do anticiclón, permitirá chegar a Galicia dunha fronte. Estrenaremos o ano, polo tanto, con a chegada de chuvias máis probables a partir da tarde.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
Y si el día de Navidad te llamó la atención una hilera de puntos luminosos en el cielo, que sepas que eran los satélites de la empresa del magnate Elon Musk. La red Starlink lo está permitiendo este buen tiempo que disfrutamos. No ha sido la primera vez que se dejan ver. El pasado 10 de diciembre también se hicieron visibles en nuestra ciudad. Elon Musk tiene previsto plantar 12.000 aparatos de transmisión de datos en la órbita terrestre. Y en lo laboral, personal de correos se ha concentrado a las 11 de esta mañana ante la oficina del Agra del Orzán para pedir refuerzos en esta unidad. Han convocado paros hasta el 3 de enero. Denuncian que llevan asumiendo 5 vacantes sin cubrir desde hace 2 años y que sufren una extrema situación de sobrecarga, origen en parte de otras 7 bajas. Y dicen basta. Actualmente trabajan con la mitad de la plantilla en una unidad que reparte a Rosales, Ventorrillo, Agrado, Orzán, Paseo de los Puentes, Asconchiñas y Bens. Enseguida, el deporte.
A veces se
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Y rival importante al que se enfrenta mañana el Leima Coruña, Leti García Chas.
Sí, porque fíjate que no tenemos fútbol por el parón de Navidad, pero vaya partidazo el que tiene el Leima Coruña mañana a las 6 en el Coliseum frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. Va a recibir a Bilbao Basket. Están los dos equipos con 4 victorias, así que es importante conseguir una más para dejar al conjunto vasco un poquito más abajo. Y todo esto sucede después de que en la tarde de ayer el Leima Coruña, el Club Naranja, hiciese oficial la salida de LJ Figueroa. Ha sido el propio alero el que le ha pedido al club abandonar la entidad, no ha llegado a tener los minutos que habría deseado, no ha llegado a adaptarse del todo bien, y esto decía sobre este tema hoy Diego Epifanio.
A veces se critica los proyectos de que se tiene poca paciencia. Creo que nosotros como proyecto hemos demostrado que teníamos mucha fe en poder seguir ayudando al Jay desde el primer momento. Bueno, los jugadores tienen que entender que cuando vienen nuevos a esta liga se necesita un poco de paciencia, de adaptación. Y a veces, bueno, pues los jugadores, los entornos no entienden eso, necesitan un rendimiento más inmediato, a veces más que los proyectos, como os digo.
Incluso se lamentaba el entrenador naranja diciendo que el pasado día 21 el club había tenido la opción de fichar a un jugador, que entendían que ese jugador podía provocarle inseguridad a Figueroa. Rechazaron esa incorporación y fue el propio jugador el día 24, el día de Nochebuena, el que manifestó que quería abandonar el club para buscar más minutos en otro lugar. Todo apunta a la Liga Griega. Esta ausencia se suma a las bajas que ya tenía Epifanio, las de Augusto Lima y Phil Scrab, con lo que va a tener una rotación estrecha para ese partidazo de mañana a las 6, como decimos, contra Bilbao Basket en el Coliseum. Es importante conseguir una victoria también porque vienen de caer frente a Juventud. Luego habrá un tercer partido consecutivo aquí en casa, pero importante conseguir la quinta para los de Diego Epifanio. Y luego hablamos del Deport. Ya tenemos fecha para el partido aplazado para el Tenerife Deportivo. Se va a disputar el miércoles 29 de enero a las 9 de la noche. Ese encuentro que no pudo jugarse por las condiciones del viento. El miércoles 29 de enero a las 9 de la noche, Tenerife Deportivo.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y recuerda que seguimos prestando atención a la campaña más dulce, la del Roscón Solidario. Un año más, COPE Coruña y San Brandán se dan la mano para endulzar la Navidad a quien más lo necesita, para que las familias de A Coruña tengan un roscón de Reyes el 6 de enero. Fernando Buendía es coordinador de tiendas de San Brandán y explica la dinámica.
Que cualquier persona que quiera, ¿no?, se acerque a nuestras tiendas y haga pues el pago del precio de coste de un roscón, y nosotros por ese gesto, digamos, que ese roscón irá para Cáritas, y aparte nosotros pondremos un roscón a mayores, ¿no? Es decir, es una forma de colaborar para que ningún niño de la zona se pueda tener esa ilusión del Día de Reyes y llevarse un trozo de roscón a la boca.
Es importante dejar nuestros datos cuando compremos el roscón, porque la solidaridad puede tener premio en un sorteo que se va a hacer el 7 de enero. Es la octava edición de esta campaña solidaria a favor de Cáritas. Toda la información sobre el roscón solidario la puedes encontrar en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Y Cantareiras, la palabra de este año de la Real Academia Gallega. El vocablo ha conseguido el 25% de los apoyos en la votación popular impulsada por la Real Academia Gallega y la Fundación Barrier, seguida de MEU y Fala. En un comunicado, las entidades destacan que la palabra ganadora suena a poesía y música, a ganas de compartir buenos momentos, a voz femenina y colectiva, a lengua propia, una llamada colectiva a mirar con ilusión hacia el futuro, que está a punto de comenzar un nuevo periodo de 12 meses en el que Galicia entera le va a rendir homenaje a las mujeres que durante siglos mantuvieron vivo, transmitieron y enriquecieron el cancionero popular y el idioma del país. Y que a las cantareiras, a las que estamos escuchando, se les dedica el Día de las Letras Gallegas del 2025.
it's been a long time, long time.
Y el Salón de Actos de la ONCE se va a convertir en una gran redacción de radio este domingo. Se celebra una nueva edición de Radio Conta, un programa conjunto de las radios coruñesas este 2024 dedicado a rendir homenaje al centenario de la radio española con mirada a los jingles o radionovelas clásicas o a programas de siempre, incluso en música y estrellas de Radio Popular. Habrá revisión de los clásicos con voces contemporáneas, David Perdomo, Marita Martínez, Miguel Mandayo o Lucía Veiga, nominada para los Goya, todo con la solidaridad como otro de los objetivos. Se va a dedicar al Banco de Alimentos Rías Altas. Moncho Viña, conductor de Radio Conta.
O objetivo este ano é que o bo Nadal ou o feliz Navidad que nos decimos todos a todos non se quede en palabras e que se convirta en axuda inmediata. Sempre, pero no Nadal, os que podemos debemos aportar algo que, por las circunstancias de vida, non teñen ni siquiera para comer.
El programa tiene entrada libre con donativo voluntario de dinero comida. Es este domingo de 4 de la tarde a 7. La música la va a poner Xuxo Souto, Lucía Aldao y el pianista ciego Dani Martín Aguacibes. Y habrá invitados como Manuel Rivas o los olímpicos en Manuel Reyes, Carlos Arévalo y Damián Ramos. A las puertas de la mayoría de edad, este 2024 ha vuelto a abrir sus puertas la Feira da Arte Galega en el Hotel Esperia da Coruña. Francisco Martínez es artista participante en esta feria. Fran, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Fran, una feria que yo decía que va a cumplir 18 años en la siguiente edición, pero que en la de esta, yo creo que, Fran, tenemos que comenzar recordando a quien alentó esto, el pintor Manuel Villarino, que nos dejaba hace unos días.
Sí, sí, es Villarino, lo decía hace unos días, y aparte de ser un gran artista, un pintor, tenía esa faceta de promotor, de impulsor del arte, de divulgador del arte, ¿no? Aparte, también le gustaba ayudar y dar una oportunidad a la gente que empezaba, ¿no? Y la desaparición de Villarino, pues, se va a notar en el mundo del arte, se va a notar, evidentemente, en la feria de Arte Galega. Será mejor o peor, pero no será, pues, la impronta de Villarino quedará, pero esa increíble energía de querer hacer, de cambiar los cuadros, este me gusta aquí, otro allí, todos los días preocupado, y la cantidad de gente que conocía, porque llevaba toda una vida pintando, y como decía él, tuve la suerte de vivir de pintar, pues se va a notar. Está ahora está Julia, que estuvo siempre con él, Julia Bimber, desde el principio montándola, una artista también con mucha experiencia y trayectoria, pero bueno, evidentemente los que conocimos poco y mucho a Manuel Villarino, pues lo echamos de menos,
claro,
y el que
sí.
Le gustaba su obra lo echa de menos, y en definitiva todo, ¿no? Porque un cuadro te puede gustar más o menos, pero ayuda a hacer un poco más bonito el mundo siempre.
Pues sí. Villarino, fíjate, decía que cada edición es diferente a la anterior. ¿Qué tiene esta de peculiar?
Bueno, de peculiar tiene siempre se va adicionando, siempre sumando algún pintor, algún escultor nuevo que empieza en la feria, y sobre todo lo nuevo que tiene es que cualquier artista, cualquier persona que dedica su tiempo, sea todo una parte a la creatividad, ve él perfectamente, y yo creo que lo perciben más aún los que observan la obra, que todo cambia, ¿no? Que todo fluye, que siempre es un camino, esa búsqueda siempre agotadora, incansable, de encontrar, pues, la belleza, un poco la perfección, Y entonces todo cambia, ¿no? Pues el año pasado no era este año y hace 10 no era, y entonces ese cambio se percibe. El que tiene más experiencia o haya pasado por más ferias, le guste este mundo, pues lo percibe antes, pero todo el mundo lo percibe, ¿no? Uh-huh. Este año, por ejemplo, ¿qué se ve? Pues yo creo que se ven más los cuadros, porque a lo mejor hay menos cuadros muy grandes, y los cuadros muy, cuando hay cuadros muy grandes, pues ocupan mucho y atraen mucho la mirada, y a lo mejor se pasa un poco desapercibida la obra pequeña, y este año yo creo que en ese sentido pues es como más progresivo todo, ¿no? No hay cuadros tan grandes como algunos años, pero hay muchos cuadros muy buenos y muy variados de mucha gente. Digo cuadros y pintura porque es lo que más abunda siempre, ¿no? La escultura es un porcentaje más pequeño de la exposición.
¿Cuántas obras nos encontramos en esta feria, Fran?
Pues un número que siempre ronda los 1.500 obras. Hay unas obras, los cuadros grandes, la pintura grande, la escultura que cuelga en las paredes, que está enmarcada, y después hay una que a la gente le gusta mucho y además es muy fácil de llevarse, porque claro, tiene precios pues más para todos los públicos, que en la feria hay precios para todos los públicos, porque yo creo que desde 60 euros en adelante hasta 6.000, 7.000 euros, tranquilamente hay toda una gama de pintura y de escultura. Pero las tienen mucho éxito y cuando llegue el día 5, el día 4, lo verá cualquiera que vaya, la feria se vacía, se queda sin los papeles, sin la obra de pequeño formato que está puesta en cestas, ¿no? Y además es muy bonito verlo porque esa obra hay que traspapelarla, hay que ir pasándola una a una como si fueran las hojas de un libro, ¿no? Para ir viéndola, ¿no? No está colgada, está allí una cestita, la gente la ve, sí. La gente va muchas veces además a verla, ¿no? Porque yo creo que al principio mucha gente dice, yo quiero llevarme algo, pero no sé lo que llevarme, porque hay tanto y me gustan tantas cosas, y evidentemente no me puedo llevar tantas, porque aunque tuviese dinero para llevarme tantas, no tengo espacio para colgar tantas, o sea, ni para tal, pero bueno, es eso, ¿no? A los que nos gusta, aparte de hacer cosas, nos gusta verlas, y nos gusta también pues tenerlas, disfrutar de ellas en casa, entonces siempre estamos ahí, Dios mío. A mí, por ejemplo, me gusta mucho intercambiar mis obras con otros artistas, y así no me quedo sin una obra, tengo otra.
Claro.
Porque claro, si alguien te la compra, pues sí, hombre, está muy bien, pero te quedas sin ella. Aunque te gusta que la compren y te gusta mucho que la otra persona la disfruta, pero yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no?
Pues sí.
Compartir eso pues es muy muy bonito.
¿Qué obra de Fran tenemos en esta feria?
Bueno, hablar de lo mío, tenemos obras buenísimas. Lo mío es una anécdota en el panorama artístico. ¿Qué tenemos? Pues lo que hago yo, ¿no? Fundamentalmente, que es restos, pececitos, ballenas, paisajes del mar, con restos de madera que recojo en las playas, de madera a flote, y también unas esculturas ya un poco más grandes, con restos de hierro, recortes de hierro, y todo productos, todo materiales reutilizados, ¿no? En ese sentido, yo creo que la pintura y todo es así, ¿no? Es reutilizar la pintura, reutilizar el paisaje, reutilizar la belleza del mundo y decir, bueno, yo tengo eso y lo reproduzco, ¿no? Pues yo ahí sí, y no quiero hablar de mí porque no está bien que estoy hablando de la feria, pero me gusta transmitir ese mensaje de es importante que cuidemos el medio natural, es importante que nos demos cuenta que todo tiene valor.
Es cierto. Y que hay que cuidarlo, sí. ¿Es cierto, Fran, que algunos artistas hacen obras ideadas para la feria?
Sí, a ver, yo creo que es un poco todo, ¿no? Hay que estar en la cabeza de cada uno, pero sí, porque uno pinta, por ejemplo, o hace esculturas, pero hace varias o muchas esculturas a lo largo del año, ¿no? Entonces tú mismo vas a hacer un triaje, una selección, y dices, hombre, pues yo creo que en la Feria de la Coruña, en la Feria de Arte Galega, por ejemplo, en mi caso, y más gente, lleva obra de más tamaño, ¿no? De más tamaño, el espacio es muy grande, se luce, la sala está muy bien acondicionada y puedes poner a lo mejor obras grandes que no se queden achatadas, angostadas por el espacio. Pasa con los cuadros, ¿no? Tú sacas un cuadro que a ti te parece grande y mídelo bien porque llegas a casa y es mucho más grande de lo que allí te parece, porque la sala es... Entonces eso, sí, y después, oye, hay unos gustos también, yo creo que muy coruñeses, ¿no? Muy coruñeses, muy gallegos, ¿no? Y que le gustan a la gente de aquí, yo creo, y que espera a la gente de fuera verlos aquí en Galicia, ¿no? Porque, claro, esas fechas vienen gente de todos los lados a La Coruña y se pasea por allí. Y yo veo, y cualquiera lo ve, ¿no? Que triunfan los azules, triunfa el verde... triunfan los peces, las ballenas, las gaviotas, las galerías, pues triunfa lo que esa idea que tenemos de Galicia, ¿no? Que a lo mejor se corresponde poco con la realidad después concreta, pero sí esa construcción cultural que tenemos de Galicia, ¿no?
Esta feria...
Porque el arte sobre todo es eso, una forma de expresarse y de entender el mundo, ¿no? De ayudar por lo menos a entender el mundo.
Sí, sí. Esta feria, Fran, está pensada para todo el mundo. No hace falta ser un entendido en arte para ir a esta feria, ¿no?
Esta feria está pensada, sí, para... No, no, es que, a ver, alguna vez uno no nace entendido en nada. Y a base de ir, si te gusta una cosa, de tener oportunidad de ver, pues vas aprendiendo. Después uno profundiza lo que quiere. A uno le llega con ver. A otro dice, bueno, yo quiero ver y quiero llevarme, ¿no? Uno dice, yo quiero llevarme este, pero es muy grande, pero bueno, resulta que mi economía o mi situación en este momento o un regalo, porque eso también es muy importante. Yo siempre lo digo, tú puedes hacer un regalo el que quieras. Cada uno hace el regalo que quiere a quien quiere. Bueno, entonces un regalo y tiene una vida. Pero probablemente si regalas una obra de arte muy modesta o muy importante, pero la más modesta del mundo, la que consideres más insignificante, dentro de 100 años está en algún sitio. Está en algún sitio porque a alguien le va a gustar, alguien va a decir, pues esta la compró mi abuelo o la hizo mi abuelo, y va a estar ahí, ¿no? Y eso creo que lo tenemos experimentado todos. No hace falta, no estoy hablando pues, del Greco, de un museo, no, pero en cualquier casa, en cualquier rincón de La Coruña, tú ves una obra de arte y dices, yo conozco a tres pintores, ¿no? A tres pintores de fama mundial, pero y descubres a un pintor, a un pintor local, o cuántas veces pintores, por regla general, la mayoría, o escultores, unas vidas que fueron absolutamente anónimas, hasta que muchos años después de su muerte dijeron, hombre, pero si esto era una genialidad, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Pues, ¿por qué no va a pasar en la Feria de Arte Galega de Coruña? Picasso vivió en La Coruña y pintó en La Coruña.
Pues sí.
A Belenda, me refiero. ¿Cuántos pintores y cuántos que están vivos, no?
Pues
entonces, los lugris de los murales. ¿Cuánto tiempo estuvieron escondidos a la gente y ahora se les dio, no? Pues se les empezó a dar valor. Pues estas cosas empiezan así y por uno. Un día yo no sabía nada y poco a poco fui sabiendo, ¿no? De esto pues, de cualquier otra cosa.
Pues cita imprescindible, la de esta Feira de Arte Galega en su edición ya número 17, que encontramos en el Hotel Hesperia de Juan Flórez hasta el próximo 5 de enero. Fran, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Solo una cosita muy breve. El sábado a las 8 va a haber un pequeño homenaje. Los artistas se van a reunir allí, artistas de La Coruña y gente que se acerca para rendir un pequeño homenaje a Villarino. Será un acto sencillito y vamos, de reunión, de recordar un poco a Villarino, de hablar y bueno, esas cosas.
Un pequeño homenaje. Un abrazo, Fran.
Un abrazo, Eva. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muy amable.
Y una noticia que acabamos de conocer. Un operario ha perdido la vida esta mañana tras sufrir una descarga eléctrica que provenía de una farola mientras realizaba labores de mantenimiento en el alumbrado de la localidad de Laxe. Los servicios de emergencias rescataron a la víctima, que se encontraba en la cesta de una grúa a unos 7 metros de altura. Una vez rescatado, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Y la Xunta somete a información pública durante un mes el proyecto de decreto por el que se aprobará el plan de conservación del espacio natural de interés local en Il Torre de Hércules, que tiene como fin proteger los valores naturales y patrimoniales, entre otros, de este enclave. Las personas o entidades interesadas podrán enviar a la Xunta esas posibles aportaciones y sugerencias al plan. Y te contamos ya todas las cintas de la agenda, que como siempre, viernes y fin de semana, se llena de eventos. Nos lo cuenta un día más Leti García Chas.
Días de mucha actividad para grandes y pequeños y con mucha magia. Los centros cívicos tendrán visita de los Reyes Magos y fiestas infantiles. Hoy a partir de las 5:30 en Novo Mesoiro, El Viña y Los Rosales. Mañana en Labañou, Monte Alto y Palavea. Y el domingo en la Ciudad Vieja, O Castrillón y Novo Boandanza. El grupo infantil Pica Pica presenta mañana a las 5 en el Palacio de la Ópera su nuevo espectáculo, Hola Caracola. Sigue la Feira Artesá de Navidad en los jardines de Méndez Núñez. También las actividades en la Casa dos Xoguetes, en la Omix. A las 5:30 de esta tarde, el Centro Comercial Los Rosales celebra un nuevo fin de año infantil. Y los personajes de Navidad llenarán también hoy de magia el Corte Inglés de 6:30 a 8. El pabellón de Guísamo sigue convertido en un poblado de Navidad y puede visitarse hoy y mañana de 5 a 9. En Cambre continúan las visitas de O Apalpador. Hoy a las 5 estará en el local social de San Lourenzo y a las 6:15 en la Casa do Pobo de Meixigo. Mañana a las 12 acudirá al campo Dani Mayo de Cambre y a las 5 al local social de Brecho. Hasta el 12 de enero se puede disfrutar del Winter Circus on Ice en Oburgo. Y en Paderne hoy a las 8 se celebra el concierto de fin de año en la iglesia Santa María de Souto con la actuación de The Duelists. Será música clásica de violín y guitarra. A las 8:30, la Iglesia de las Capuchinas acoge hoy una acción sonora de la artista interdisciplinar italiana Mónica Mura. Albert Pla cierra mañana la programación del ciclo principal de otoño del Teatro Rosalía de Castro. Lo hará con el concierto especial ¿Os acordáis? Será a las 8:30 y las últimas entradas pueden adquirirse en Ataquilla y en la Plaza de Ourense. Somos Criminais, con Carlos Blanco y Touriñán, llega desde hoy y durante el fin de semana al Teatro Colón. Hoy hay pases a las 6 y a las 8:30, mañana a las 8:30 y a las 11, y el domingo a las 6 de la tarde. El Palacio de la Ópera acoge hoy a las 8:30 el concierto de Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits. Las emisoras de A Coruña celebrarán el centenario de la radio en la 12ª edición del programa solidario A Radio Conta. Se emitirá este domingo de 4 a 7 desde el Salón de Actos de la ONCE, a beneficio del Banco de Alimentos Rías Altas. En la Mardi Gras, hoy a las 10:30, concierto de Amoeba Split, banda que mezcla rock y jazz. Las entradas tienen un coste de 10 euros. Y mañana y el domingo, también en la Mardi Gras, será el turno de Punk para Perretes. Mañana la actuación será a las 10:30 y el domingo a las 9. Un año más, la escena punk y punk rock de A Coruña se une para recaudar fondos para Apadán. Las entradas están ya agotadas. En el Garufa Club, hoy a las 10, Tregua, y mañana son de Camagüey. En el Jazz Pilloa, hoy concierto de Carlos López Cuarta, con pases a las 9:30 y a las 11, entradas a 10 euros, y mañana actuará Antón Quintela Quintet. Las muestras Hematocrítico Ilustrado y Viñetas desde O Atlántico acogen talleres y visitas para todas las edades estos días. En el Auditorio Sede a Fundación de A Coruña, hoy a las 8, actuación del cómico Danny Boy Rivera, con entradas desde los 13,80 euros. La Casa das Ciencias proyecta en el Planetario el programa dedicado a la estrella Rosalía de Castro. Hoy, mañana y el domingo la proyección será a las 6 de la tarde. Y el auditorio de Asenra, en Bergondo, acoge mañana a las 11 la presentación del libro Inteligencia Artificial para Sociedades, una obra de Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.